Bienvenidos. Estamos listos en la Radio de Tabasco para presentarle a usted durante los próximos 60 minutos una conversación amigable con información de gran interés. Familia DIF, nuestra familia.
Juntos aprenderemos sobre cómo apoyar y mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores. Cuidar del desarrollo integral de nuestras familias tabasqueñas.
A partir de este momento estamos aquí para servirte en Familia DIF, nuestra familia.
Damos la bienvenida a la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez.
Comenzamos. Familia DIF, familia nuestra DIF. Familia.
Muy buenos días, amigos, amigas. Les doy una entusiasta bienvenida a este su programa Familia DIF, nuestra familia. Les saluda con mucho gusto y cariño su amiga Marta Lilia López Aguilera de Núñez en este martes 17 de mayo y que estamos transmitiendo desde la Radio Tabasco en vivo para todos ustedes. Quédense con nosotros porque hoy, en nuestro programa número 87, platicaremos de las unidades básicas de rehabilitación, las cuales cumplen una función primordial en la atención a la salud pública y que es importante que nuestros radioescuchas conozcan más al respecto. Antes de entrar al tema, quiero saludar a mis compañeros en cabina, a Gaby. Buenos días, Gaby.
Buenos días, profesora. Súper listos para nuestra siguiente materia.
Muy bien, perfecto. Y desde luego, Willy, ¿cómo estás?
Bien, profesora, como siempre, aprendiendo e invitando al auditorio, ¿no?, para que también nos acompañe durante los 60 minutos aquí en el programa Familia DIF.
Muy
familia.
Bien, muy bien. Pues entonces yo creo que invitamos al auditorio.
Así es, que se comuniquen, que participen con el tema, ya lo dijo la profesora. Los teléfonos son 316-1754, 316-1217, 316-1686, línea gratuita 01-800-685-2271. Hay una línea de mensajes de texto, es el 9933-064696. Este es del DIF Tabasco, está a las 24 horas continuas y durante el transcurso de este programa también usted puede mandar los mensajitos por medio de este número. Si usted no lo apuntó, no se preocupe, lo estaremos mencionando muy secuentemente. Ya está el personal del DIF recibiendo todas sus llamadas, sus comentarios. Les recuerdo que este programa se retransmite los sábados a partir de las 11 de la mañana por la Radio de Tabasco. Gaby.
Así es, nos pueden escuchar a través de internet www.corat.mx y también nos pueden escribir y platicar con nosotros por redes sociales @DIF Tabasco en Facebook y también en Twitter. Profesora, estamos listos.
Muy bien, pues como lo hemos planteado en otros programas, trabajar para las familias tabasqueñas ha sido nuestro propósito principal desde que llegamos al órgano rector de la asistencia social, el DIF Tabasco. Un pendiente en esta administración han sido las unidades básicas de rehabilitación, las cuales fueron creadas para proporcionar servicios de rehabilitación integral a las personas con discapacidad, sin distinción de raza, credo, nacionalidad o situación económica, y que después de 33 años de operaciones no contaban con las condiciones ni áreas para dar un servicio óptimo a esa población. El día de ayer, con mucho entusiasmo, les digo que el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, reinauguró las VRs de Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, logrando junto con la de Centla y de Cárdenas las 5 VRs que dependen del CRE Tabasco. Y con esto, bueno, pues estamos verdaderamente ya cumpliendo casi 2 años después que el CRE pasó a manos del DIF, pues estamos cumpliendo ya para que el estado de Tabasco en las distintas regiones tenga ya VRs con personal capacitado y desde luego con los aparatos que se necesitan, con un equipamiento donde la gente va a ir a tratarse cualquier tipo de rehabilitación que necesite. Y para platicar acerca del CRE, de la remodelación y los servicios de las VRs, está con nosotros la doctora Inma Rosa Arcos González, directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco, e Irving Guadalupe García Chacón, coordinador de tratamiento. Bienvenidos a este espacio.
Buenos días, gracias, maestro.
Gracias, buenos días.
Pues iniciamos este programa preguntándole a la doctora Irma Rosa con qué áreas y equipamiento cuenta el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Villahermosa.
Bueno, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial es un centro bastante completo, un centro que tiene prácticamente todas las áreas necesarias para poder rehabilitar a nuestros pacientes. Nos llegan pacientes desde diferentes lugares y contamos con áreas divididas desde la entrada. Tenemos en la parte principal lo que es la atención médica. En la atención médica tenemos desde la prevaloración, la atención subsecuente, tenemos también diferentes equipos donde se realizan estudios como electromiografías, tenemos rayos X, tenemos también audiometrías. Posteriormente tenemos las áreas de tratamiento. En las áreas de tratamiento están divididas por adultos y niños. En el área de adultos tenemos electroterapia, hidroterapia, terapia de mano, terapia ocupacional, tenemos hidroterapia. Y en el área de niños tenemos un espacio exclusivo para ellos, es el CITI, que es la sala integral de tratamiento infantil. En ellas tenemos los mismos servicios que se tienen para adultos, pero en exclusiva. Es un área totalmente preparada con el personal y con las instalaciones, divididas por espacios, donde tenemos electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia. Tenemos un cuarto que es el cuarto de estimulación multisensorial, donde también contamos ahí con un espacio donde se rehabilita al niño que tiene algún tipo de problema neurológico o un retraso en el desarrollo. También ahí mismo atendemos en ese espacio niños que tienen problemas de autismo o tienen problemas de hiperactividad principalmente. Actualmente tenemos también el laboratorio de órtesis y prótesis, tenemos el área de Valpar, que es un área nueva que se acaba de inaugurar el día 4 de febrero pasado. Esa área cuenta con un equipo que igual lo tenemos solamente en el CRE de Tabasco, lo tenemos completo, cuenta con 18 pruebas donde nosotros realizamos la prueba área por área a los pacientes para saber para qué son aptos o en qué tiene algún tipo de discapacidad que no pueda realizar alguna actividad laboral. Y tenemos el área geriátrica. En el área geriátrica nosotros atendemos a nuestros pacientes mayores, adultos mayores, para poder darles una atención funcional, que ellos mantengan la funcionabilidad por más tiempo. Y tenemos el área de también psicoprofilaxis para embarazadas. Igual es un espacio donde la embarazada aprende de forma simultánea qué es su cuerpo, cuál es el proceso que está sufriendo su cuerpo, los cambios, las diferencias que van a tener, y eso está apoyado por fisioterapeutas y por psicólogas. Además de eso, en las áreas libres tenemos también un espacio donde contamos con como si fuera un parque, digamos, para que el paciente que ya de alguna manera está rehabilitado hasta cierto punto, hasta donde anatómicamente sea posible, nosotros ahí le damos funcionalidad a lo que él tiene, que realmente desarrolle las capacidades que tiene todavía nuestro paciente. Tenemos la parte de escuela de silla de ruedas, que es un área también donde se le da capacitación a los pacientes que en determinado momento ya no van a poder tener la deambulación, ya no van a poder caminar, tienen que vivir en silla de ruedas, bueno, tienen que aprender a vivir con esas nuevas piernas y cómo deben de subir escaleras, cómo bajar escaleras, cómo andar en los diferentes terrenos, en arena, en grava, en pasto, cómo se deben de desplazar. Y por último tenemos también el área de actividades de la vida diaria. En este espacio igual es como si fuera una casa simulada donde el paciente aprende a desplazarse en un ambiente que no está preparado con barreras, con todo. Es como si fuera una casa simulada, pero a propósito no tiene las barreras, no tiene los cubiertos especiales, ¿sí? Porque son cosas muy caras, y también los pacientes que nos llegan pacientes de escasos recursos, entonces no podemos nosotros ponerle algo que él no va a tener en casa, entonces tiene que aprender a realizar esas actividades, de qué manera. Nosotros les enseñamos las estrategias de cómo utilizar los cubiertos, cómo se los podemos adaptar, cómo va a poder ir al baño, cómo debe de acostarse en la cama él solo, cómo se debe de levantar, cómo debe realizar ese tipo de actividades, cómo debe de cocinar, todo lo que tiene que hacer una persona en su casa, pero sin adaptaciones, para que él lo haga sin necesidad de que tenga que tener un espacio adecuado para eso, porque realmente las adaptaciones son caras, ¿no?
Es muy interesante saber que existen todas estas áreas y bueno, quienes no conocen un lugar tan mágico como este, es de verdad un placer llegar. Doctora, ¿cuál es el horario de atención y si tiene algún costo?
Bueno, tenemos un horario de atención de 7 a 3 de la tarde y si tiene un costo. El costo, lo que sería la primera visita, que es la valoración que se le hace al paciente, esa tiene un costo de $36. El paciente llega y se le hace la consulta, se le hace su estudio socioeconómico para poder ponerle un nivel. A partir de ese momento ya sabemos, de acuerdo a su situación económica, qué nivel se le va a dar. Tenemos 6 niveles, que van el más bajo en $15 y el más alto en $63. La mayoría de nuestros pacientes, el 80%, los tenemos en nivel 1. Entonces, la terapia es una terapia completa, una terapia que incluye todo el proceso, todos los equipos, por esa cantidad, ¿no? $15. Wow.
Ese pago, perdón que interrumpa, ese pago es ¿por cuántos días o por...?
Por sesión.
Por sesión, ah, perfecto.
Por sesión, perfecto. Lo que ahorita precisamente estamos tratando de hacer, precisamente en consideración a esto, es disminuir el número de sesiones. Anteriormente un paciente se estaba atendiendo todos los días y en ocasiones lo que hacíamos era saturar al paciente. El músculo tiene una función muy especial, que en ocasiones lo que hacemos es agotarlo, lejos de ayudar. Lo agotamos, en ocasiones no es conveniente una terapia diaria, entonces se le estaban haciendo terapias diarias a los pacientes, entonces, no, ahora lo que hacemos es trabajar intensamente en una terapia y las estamos poniendo alternadas, 3 veces por semana, 2 veces por semana, y el paciente, a pesar de estar haciendo esto, está saliendo muchísimo más rápido. Estamos hablando de que muchísimo más rápido, no sé, en un 20% del tiempo que anteriormente se estaba haciendo. En ocasiones teníamos pacientes que llevaban meses para la rehabilitación, por ejemplo, una parálisis facial, hasta 6 meses. Ahorita estamos sacando entre 15 y 20 días. Entonces, estamos disminuyendo los tiempos y estamos incrementando pues la atención, ¿no?, el servicio.
Queremos imaginar, maestra, también que todo esto va enfocado a las necesidades de las personas. Cuando llegan, son valoradas, saben hacia qué terapia van a estar, ¿no?
Claro, claro que sí, exactamente. Primero son, pasan a una consulta médica y allí, después de la valoración, pues ya el mismo médico decide, ¿verdad?
Wow.
Hacia dónde debe enfocar esa terapia.
Muy bien. ¿El personal recibe algún tipo de capacitación y cuál han sido estas capacitaciones, doctora?
Sí, el personal, a partir del año pasado empezamos con capacitaciones muy intensas. Primero, las primeras con las que empezamos fueron capacitaciones de sensibilización.
Ah, okay.
Buscábamos que los pacientes fueran bien atendidos, entonces necesitábamos darle las herramientas a los al personal. Entonces empezamos con capacitaciones de sensibilización y posteriormente empezamos con capacitaciones de diferentes técnicas fisioterapéuticas, de lenguaje, de estimulación, etcétera. Tuvimos una muy intensa de neurorehabilitación y actualizaciones en diferentes áreas de fisioterapia, y esas nos han ayudado a que los pacientes tengan, pues, un mejor resultado, ¿no? Ha sido muy, muy intenso. Ahorita, en lo que va del año, empezamos igual con capacitaciones desde el primer mes. Empezamos a estar dando capacitaciones. Estamos haciendo algo muy interesante, ¿no? Queremos certificar el centro con todas las normas que nos indica la ley. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener al personal totalmente capacitado. Las capacitaciones han sido también en lo que es protección civil. Ya nuestro personal casi al 100% está capacitado en protección civil para poder realizar en algún momento una evacuación, un simulacro o realmente un ejercicio como tal. También en lo que va en lo que es en el área de fisioterapia y terapia ocupacional, en terapia de lenguaje, muchos han sido capacitaciones que se les ha proporcionado ahí mismo por parte de la institución. En ocasiones son ellos que tienen alguna inquietud de tomar alguna certificación fuera del estado, han estado viajando a Guadalajara, a Chihuahua, a Nuevo León, a tomar algunas certificaciones. Entonces lo que hemos hecho es, bueno, tratar de apoyarlos a ellos para que, bueno, ellos lo hacen con recursos propios y nosotros los apoyamos para que realicen sus certificaciones, y es personal que tenemos, bueno, captado ahí mismo en el centro.
¿Cuántas personas? Aquí viene esta pregunta tan interesante. ¿Cuántas personas atiende el CRE mensualmente, doctora?
Bueno, en promedio nosotros tenemos entre 1.700 y 1.800 personas. Personas que están tomando alrededor de 10.000 servicios. Sí, en el mes pasado tuvimos el 9.997 servicios. O sea, una persona puede ser que me tome 3-4 servicios, o sea, puede ir al área de primero, pues, de su consulta, lo que es la valoración, se hace su plan de tratamiento y toma las terapias que necesite. Y puede ser que tomen desde 4, 5, 10, dependiendo de la patología o del problema que el paciente esté presentando. Pero en promedio, eso es lo que tenemos alrededor de 500 servicios diarios.
Muy bien, amigos del auditorio, recuerde que estamos en el programa Familia DIF, nuestra familia, con el tema unidades básicas de rehabilitación. Y le recuerdo que tenemos líneas telefónicas si usted quiere participar. Nuestros amigos del DIF ya están esperando su llamada, su comentario. 316-1754, 316-1217, 316-1686. La línea gratuita 01-800-685-2271. Contamos con una línea de texto celular del DIF Tabasco las 24 horas del día y durante la transmisión de este programa, 99-33-06-46-96. Y bueno, yo quisiera preguntar a la doctora Irma, ¿cuál es la diferencia entre el CRE y otros centros de rehabilitación?
Bueno, el CRE contiene todos los espacios y el personal, como les decía, altamente calificado. Puedo presumir que es altamente calificado. Tenemos principalmente licenciados en fisioterapia, licenciados en terapia ocupacional, licenciados en educación especial, licenciados en pedagogía, licenciados en comunicación humana, licenciados en nutrición, licenciados en psicología con diferentes especialidades. Entre médicos tenemos audiólogas, tenemos médico rehabilitador, tenemos médicos generales y licenciados en trabajo social. Cada uno de ellos tienen diferentes preparaciones adicionales, ¿no? Tenemos certificaciones en taping, en punción seca, diplomados en electroterapia, tenemos también en terapia manual, especialidades que tienen algunos de ellos en seguridad e higiene, y contamos con algunos que tienen maestría en fisiología del deporte, en osteopatía y posturología clínica. Entonces, tenemos un personal altamente capacitado, tenemos equipos de vanguardia, tenemos los mejores equipos, podemos presumir ahora, porque son equipos de lo último que ha salido, ¿no? Muy completos y con la idea de que, pues, nos den mejores resultados.
Perfecto. Ahora hablemos, doctora, de las unidades básicas de rehabilitación. ¿Qué son las UBR?
Bueno, UBR, unidades básicas de rehabilitación. Las UBR son como si fuera un centro de rehabilitación CRE, pero en pequeño, ¿no? Actualmente ya nuestras unidades básicas de rehabilitación cuentan con los servicios similares a los que tenemos en el CRE. Anteriormente tenían que viajar los pacientes a Villahermosa para poder obtener un servicio completo. Nada más se contaban con ciertos equipos, cierta atención, lo muy básico, eran realmente básicas. Ahorita ya podemos decir que el paciente no tiene que venir a Villahermosa a tomar eso. Ahí puede realizar todas las actividades, todo el
trámite.
Todo ahí mismo, a menos que sea necesario algún estudio en especial o algo, bueno, pues sería enviado a Villahermosa. Pero todo lo que es el tratamiento, todo lo que es el seguimiento, todo ahí mismo se hace en las unidades básicas. Entonces son unidades que cuentan con todos los servicios completos como los tiene el CRE.
Ahí cuando usted menciona la palabra enviar, ¿ellos tienen que ir por su parte o...?
En ocasiones ellos van por su cuenta. Uh-huh. Y tenemos unos vehículos, estos vehículos son vehículos adaptados que principalmente la función de ellos es recoger a los pacientes uh-huh. en diferentes puntos. Cada unidad tiene un vehículo, los recogen, llegan a la unidad, se les hace la terapia y luego los regresan nuevamente a esos puntos. Uh-huh. Pero, sin embargo, hay lugares muy alejados, como por ejemplo Emiliano Zapata, que es bastante difícil desplazarse, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que cuando tenemos pacientes se juntan para una sola cita para todos ellos y no los traen. Entonces juntan a los pacientes y vienen para acá, están viniendo aproximadamente cada 15 días o cada 3 semanas uh-huh. y nos traen a los pacientes que necesiten algún estudio o algún otro servicio adicional que no se les puede dar en la unidad porque no se cuente con los elementos o con el equipo y nos los traen a nosotros en esas unidades, entonces no tiene ningún costo para ellos.
Perfecto, doctora. Vamos a hacer una pausa promocional en la radio Tabasco y Mega. Y saludos también a los que están a través de la página de internet. Estamos con el tema de unidades básicas de rehabilitación, programa Familia DIF, nuestra familia. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Familia DIF, nuestra familia. ¿Tienes dudas sobre el tema de hoy?
Comunícate con nosotros al 316-1217, 316-1686, 01800-685-2270 y 71.
Mensajes de texto las 24 horas, 9933-064696.
Redes sociales,
Twitter,
@ DIF Tabasco,
Facebook,
DIF Tabasco.
Regresamos. Apoyamos unos a otros.
Escuchas Familia DIF, nuestra familia.
Estamos de regreso.
Bien, amigos, regresamos a Familia DIF, nuestra familia. El tema, unidades básicas de rehabilitación. Doctora Irma, le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué municipios cuentan con una UVR?
Bueno, los municipios que cuentan con una UVR que pertenece al CRE, bueno, uh-huh. aquí a DIF, es el municipio de Cárdenas, Centra, Emiliano Zapata, Teapa y Comalcalco.
Uh-huh. Únicamente, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, habrán otros municipios que tienen UVRs, pero no dependen de nosotros, sino dependen de eso, y no podría, pues, mencionar.
Tendrían que tomarse como regional en esa parte, ¿verdad? El que esté más cercano.
Sí, realmente esa fue la idea de la creación de las UVRs, que hubiera una UVR por región, uh-huh. para que fuera concentrando a los municipios aledaños. Esa fue la idea inicial. Qué posteriormente, bueno. Y bueno, cada ayuntamiento fue creando sus entonces, unidades básicas.
¿Repetimos Cárdenas?
Cárdenas, Centla, uh-huh. Comalcalco, Emiliano Zapata y bien. Teapa.
Perfecto. Profesora.
Muy bien. Ahora, algo importante que me gustaría mucho que supieran todos nuestros radioescuchas. ¿Hay alguna diferencia en estas VRs en cuanto... pues a personal, en cuanto a distribución, en cuanto a los servicios que se dan?
Bueno, actualmente puedo decir que no. A partir del día de hoy, bueno, del día de ayer que se hizo la inauguración de 3 VRs, puedo decir que ya no tenemos esas diferencias. Ahorita cuentan todas con las instalaciones similares. Quizás la diferencia puede estar en la distribución, en el espacio, pero en los servicios no, ya estamos ahorita ofreciendo los mismos servicios en todas las VRs.
Muy bien. ¿Cuántas personas atienden en cada una de las VRs?
Bueno, aproximadamente tenemos en promedio 250 personas que se atienden por mes por cada VR. A nosotros nos envían un reporte diario, el cual concentramos y lo enviamos a planeación. Entonces van alrededor de 250 personas con 1,260 servicios. Digo en promedio porque tenemos algunas que trabajan un poco más, son más grandes o tenían mejores servicios que otras, ¿no? Uh-huh. Ahorita esperamos que estas VRs que se están inaugurando, bueno, nos capten más personas porque ya tenemos áreas especializadas.
Sí, exactamente. Y además, pensaríamos que son suficientes estas VRs en el estado para atender a toda la población, o sería importante que pudiéramos crecer a más municipios.
Bueno, eso sería lo ideal, que cada municipio tuviera una VR en las mismas condiciones, con las mismas características, el mismo tipo de personal, el mismo equipamiento, de tal manera que nos pudiéramos apoyar en cada una de ellas para que el CRE no se saturara tanto. Tenemos que muchas veces que atender en el centro de rehabilitación personas que vienen de muy lejos para poder darle el servicio. Entonces lo ideal sería que cada municipio tuviera su VR y en las mismas condiciones en las que están actualmente las VRs que tenemos.
¿Qué condiciones debía de tener el municipio para que aunque ya tenga una VR, pero que no esté en las con el equipamiento, ¿verdad?, con el personal, también con el programa, cómo debiese apoyarse con gobierno del estado, con DIF, para solicitar qué condiciones debe tener esa VR para que se la puedan entregar o se la puedan, pues yo diría que coadyuvar tanto municipio como estado y DIF para trabajar juntos, pero que pudiese entrar con los recursos que llegan de la federación, con los que pone el estado, ¿verdad? Pudieran ser pues reubicadas, pudieran darles el mantenimiento, pudiera también equiparse, porque tenemos entendido que hay un programa que recibe a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes alrededor de 10 millones de pesos y que son destinados para las personas con discapacidad, y con esto es con lo que se ha ido pues nivelando, ¿verdad?, todo esta atención en las 5 VRs que dependen de del CRE, o sea, dependen directamente de DIF estatal. Pero para que pudiéramos crecer y pues apoyar a otros municipios dentro de la normatividad que tiene la federación, pues los municipios deben compartir lo que son por ejemplo, el espacio físico. Okay. Debe dársele a DIF en comodato, a DIF estatal, y de esa manera ya esos recursos federales pueden, ¿verdad?, enfocarse hacia, ¿no?, hacia esa VR del municipio. Pero el municipio se queda atendiendo al personal, o sea, pagando, ¿verdad?, a las personas que trabajan allí. Okay. Y de esa manera pues se hace un binomio, ¿verdad?, de apoyo. ¿Y qué hace DIF estatal con estos recursos? Pues se encarga de equiparla, de darle mantenimiento para que pueda seguir funcionando
Que tenga vida prácticamente.
Y sobre todo, que tenga el equipamiento adecuado y necesario, y que el municipio ponga al personal y DIF estatal lo va a capacitar. Porque eso es muy importante, que sean los dos, ¿verdad? Los que, gobierno federal, los tres, gobierno estatal y gobierno municipal, que se unan para poder hacer que funcione otra VR en otros municipios. Por ejemplo, Huimanguillo tiene dos VRs, dos, una en la venta, y esto pues es una gran noticia para nuestros radioescuchas, porque tiene uno en la venta y tiene otro en la cabecera municipal, pero no tienen el equipamiento que tienen las cinco que estamos ahorita nosotros teniendo, que dependen directamente en el CRE de DIF estatal. Entonces ahora ellos hicieron una solicitud para que con los recursos de este año, de 2016, esas dos VRs puedan dárseles, ¿verdad?, el mantenimiento, el equipamiento, y que ellos seguirán pagando al personal. Y vamos a entrar, ya se mandaron los proyectos al DF, a la Ciudad de México, para que nos los autoricen. Y lo mismo pasa con Balancán. Balancán tiene una en su cabecera municipal y otra la tiene en el Triunfo, que es lejísimos.
Es la misma manera.
Pero que sería exactamente para Balancán importantísimo, porque los poblados que están cerca,
exacto,
van a poder aprovechar este servicio, ¿no? Entonces ya también hicieron la solicitud y ya mandamos también ese proyecto. O sea que, Dios mediante, en este año, apenas lleguen los recursos, se sumarían cuatro más.
¡Wow!
Que además no solamente estructuralmente, ¿verdad?, se les da el mantenimiento, sino también se les equipa.
Y pensando también, maestra, en las comunidades alejadas, ¿no? Porque, bueno, a veces se dice fácil llegar de inmediato, pero bueno, las personas que en realidad necesitan valoración, que necesitan una terapia, bueno, pues ya lo van a tener de una manera más cercana y no tener que viajar a lo mejor hasta Villahermosa, sí, en una...
Horas, ¿no?
Exacto.
Sí, sobre todo, por ejemplo, la venta.
Sí.
La venta está a más de 2 horas.
Wow.
Entonces, inclusive ir a la cabecera municipal,
sí,
¿no? Sí. Es bastante también alejado.
Retiradito.
Entonces, ya tener allí todos esos servicios, pues también las comunidades que colindan de Cárdenas y de Huimanguillo, que están cerca de la venta,
se van a ver beneficiadas.
Y lo mismo pasa en Balancán. Balancán es un municipio en donde las comunidades están completamente alejadas unas de otras. Y para ellos llegar hasta la cabecera municipal es muy complicado. Y bueno, con esto vamos a tener asegurado un servicio. Que las gentes ya no tengan que ir a la cabecera municipal, pero aparte de eso, como se les equipa con un vehículo...
Eso allá iba yo, ¿no?
¿No? Entonces ya no puedo traer a mi hijo a la terapia porque no hay recursos para el pasaje, ¿no? Porque además se buscan puntos estratégicos dentro del municipio para recoger, como decía la doctora, a las personas y llevarlas a su terapia. Entonces, eso va a hacer que pues estos dos municipios se vean muy beneficiados, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la venta y de las comunidades que comparte con Cárdenas, porque Cárdenas y Huimanguillo comparten, es decir, en límite, ¿verdad? Sí. Hay comunidades de Huimanguillo que están pegaditas a las de Cárdenas.
No, y aparte la población es grande.
Y la población, exactamente, es grande. Yo diría que todos los poblados.
Exacto.
¿No?
Y si nos vamos un poquito más pensar en la familia que va a ser beneficiada, ¿no?
Claro.
O sea, a lo mejor no pensábamos cómo la íbamos a llevar, si había dinero para llevarla, y bueno, se acerca un transporte y nos acerca hasta el lugar que definitivamente va a hacer cambiar la vida de una familia, porque no es una sola persona, es toda la familia.
Así. Sí, sí. Entonces, bueno, pues la verdad sí. Es que por eso es que se le ha planteado a los municipios que de esa manera no nos va a dar el tiempo para que se llegue a todo el estado, pero con esos recursos podemos avanzar muchísimo para que Tabasco se quede, ¿verdad?, en este rubro.
Y con atendido, un porcentaje alto, ¿no?
Y con un porcentaje uh-huh. alto, ¿no? Sí. Yo quisiera que nos hablaras, Irma Rosa, sobre las condiciones en que se encontraban las VRs, aunque ya ahorita generalmente nos dijiste, y después que también nos comentaras de la VR de Centla, al que yo me sumaría también para hacer algunos comentarios, porque a mí me tocó ir a revisarla la primera vez, pero y la tuvimos que cambiar de ubicación, porque las instalaciones no eran las adecuadas. Y bueno, pues ahorita está funcionando en una casa que se alquiló, pero esperamos también poder encontrar un terreno del gobierno del estado y que ahí podamos construir para...
Estratégico, un lugar estratégico.
Exactamente, porque eso es importante. Tiene que ser un lugar donde la gente relativamente pueda llegar fácilmente.
Sí. Acceso de transporte,
exactamente, todo eso. Exactamente, ¿no? Así que bueno, pues ¿cómo eran las condiciones de las VRs? Que hoy ya podemos platicar de eso porque ya están...
En el pasado,
exactamente. Sí,
estaba en unas condiciones deplorables, de veras no era digno ni para el trabajador ni para los pacientes esos espacios. Eran las camas con huecos, colchonetas rotas, los equipos estaban, yo digo que hacían terapias fingidas, porque existían los equipos, encendían el equipo, pero si lo probábamos, el equipo no estaba conduciendo la corriente adecuadamente. El personal también, personal que no había recibido nunca capacitación en todos los 33 años de que se instalaron, nunca habían recibido capacitación, estaban en pésimas condiciones, goteras por todos lados, olían mal porque tenían espacios que no estaban en condiciones. Bueno, no era digno y todo revuelto, niñas, niños, adultos, todos se atendían en el mismo lugar. Entonces, sí era un lugar que se sentía uno mal. Normalmente uno llega a un lugar y se siente bien desde el momento en el que uno llega y nos calmamos bastante, ¿no? Y ahí empieza la terapia prácticamente, ¿no? Ahí era un lugar donde todo era sobrio, feo.
Ni llegar ahí entonces.
No, ni llegar, o sea, creo que se enfermaban más llegando ahí. Entonces, sí fue una inquietud muy grande por parte de la maestra que eso fuera rápido y bien, ¿no? Entonces, las remodelaciones se hicieron lo más rápido posible, ¿no? Y mientras estaban las remodelaciones, no se suspendió el servicio, se tenían que estar adecuando. Hablamos con los pacientes, ¿no? De que teníamos que limitar ciertas cosas para poder seguir con el servicio, pero al mismo tiempo la remodelación. Y en ese tiempo, bueno, sí fue un poco difícil, ¿no? Para unos y otros adaptarnos. Sin embargo, sí se cumplió con el objetivo. En el caso de Centla, bueno, fue la primera VR que se remodeló. No estaba yo todavía en ese tiempo. Sin embargo, ahí están las evidencias, fotografías de lo que era. Y era un espacio que bueno, ni siquiera valía la pena remodelarlo, pues. Tuvo que buscarse mejor otro espacio porque no, ni siquiera valía la pena, estaba en pésimas condiciones. Y así como eso, bueno, empezaron una y otra, ¿no? Pero sí empezamos con Centla, fue la primera, que es la que estaba en peores condiciones. Y las remodelaciones fueron dándose posteriormente para Cárdenas y, bueno, el día de ayer que ya se hicieron la entrega de las remodelaciones de la de Comalcalco, Teapa y Emiliano Zapata. Wow.
Y bueno, déjenme contarles que la de Centla se hizo solo con recursos del gobierno del estado, porque cuando una servidora llegó, una señora se paró y me dijo: maestra, quiero decirle que necesito que escuche usted que nosotros somos personas y que quisiéramos que así se nos tratara. Pase, me dijo, pase para que vea en qué condiciones está y de qué manera nos atiende. Y de veras fue horrible abrir yo no sé cómo se llama, el calentador donde están compresero. Las compresas.
Sí, el compresero.
El compresero tenía moho. Una de las tinas también. Y lo que dice Irma Rosa, los colchones estaban rotos, se atendía a hombres, a mujeres, a niños, en la misma área. Todo sin ningún mantenimiento. Entonces tomamos fotos, se las trajimos al gobernador y cuando las vio dijo, no podemos esperar a que lleguen los recursos. Hay que hacer un esfuerzo para que esta VR se arregle. Y nos dimos a la tarea, fue muy difícil encontrar una casa, además que nos permitieran hacer los arreglos, las adecuaciones, ¿sí? Sin embargo, bueno, después de unos meses la encontramos y se inauguró pues el año pasado, pero sí, verdaderamente Centla fue la primera por las condiciones en las que estaba.
¿Es la que mayor problema tenía?
Así es, completamente.
Y déjeme compartirle, maestra, un día como hoy, hace unos días una persona que conozco necesitaba, de una comunidad de frontera necesitaba un servicio y lo atendieron de una manera maravillosa. Está tomando ya la mamá de esta persona esta rehabilitación y está feliz. Les cambiaron completamente la vida y lo que viene. Entonces, una felicitación de verdad a quienes han hecho este trabajo, pues también al personal que hace que el momento a lo mejor sea menos exacto, duro, ¿no? Así que un gran abrazo por allí a la señora Rosita y al maestro Hugo y bueno, a todo el personal en especial.
Claro, así es.
Nos encantaría saber, doctora, bueno, ya que estamos hablando de esta parte emocional, ¿cuáles han sido aquellas mejores vivencias en este periodo en el que las VRs y el CRE han estado ya en un trabajo en conjunto? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia, doctora?
Bueno, la mejor experiencia principalmente ha sido empezar a juntar al personal. El personal de las VRs me hacen un comentario en una ocasión que necesitamos, bueno, primero empezar a capacitarlos, ¿no? Fue donde vimos que era lo que hacía falta. Nunca fuimos tomados en cuenta, nunca nos llamaron para nada, nunca nos invitaron a ninguna parte, o sea, nada. Uh-huh. Entonces, al principio, sinceramente, tuve que recurrir a algún artículo que me dijera la ley que tenían que ellos capacitarse, porque los invitábamos a la capacitación y no iban. A pesar de que les decíamos, bueno, están los vehículos, vénganse en el vehículo y están dentro de su horario de trabajo, vamos a hacer esto, y no iban. Entonces dije, bueno, vamos a recurrir a algo, díganme de qué manera, necesito un artículo que me diga que el personal se tiene que capacitar. Entonces, por ahí me buscaron algo, y al principio eso fue, tienen que venir como obligación. En la primera vez que llegaron como obligación, después me decían, oiga, ¿y cuándo nos dan otro? O sea, después les digo, bueno, qué bueno que ya. Ahora claro, ellos mismos dicen, bueno, ¿y cuánto hay más? Uh-huh. Y empezamos a hacer eso. De las mismas personas que están dentro del CRE, que tienen diferentes capacitaciones, de hecho, algunos de ellos dan clases en algunas universidades. Entonces, que hemos hecho la propuesta de que, bueno, no tenemos quizás todos los recursos para poder nosotros darles capacitación con un personal externo, pero lo que tenemos, digo, vale la pena, está capacitado para eso y estamos replicando capacitaciones. Claro. Entonces, estamos haciendo eso con ellos y ahora vienen con gusto, ¿no? Dice, nunca fuimos tomados en cuenta, incluso en diciembre, la posada de diciembre, dice, nunca, ni siquiera sabíamos que existía esto. Entonces, hicimos una posada para todo el personal y para las VRs, vinieron todos y con mucho gusto, ¿no? Entonces, digo, bueno, empezamos a unir a cada uno de ellos, y con el objetivo, bueno, de que todos estén en la misma frecuencia, todos estamos relacionándonos, ¿no?
Nosotros le preguntaríamos, doctora, ¿con qué personal se cuenta? Bueno, ya hablamos que sí están capacitados, uh-huh. Algunos podríamos decir están especializados.
Sí.
Ok, cuéntenos.
De hecho, tenemos en cada VR tenemos alrededor de 10 personas, uh-huh. ¿Sí? 10, quizá dos más, uno más o menos, dependiendo de la VR. Y tenemos desde lo que es el coordinador, que es la persona que los recibe, que en algunos casos es un médico rehabilitador, que nosotros tenemos licenciados en fisioterapia con una especialidad cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, tenemos también licenciados en fisioterapia en el área de terapia física, y tenemos técnicos que también estamos certificándolos.
Perfecto.
Doctora Irma, ¿cuál es el rango de edades que atiende las VR?
No tenemos un rango específico. Desde el bebé, yo les digo que el bebé desde que nace debe ser valorado. En el momento en el que el bebé nace, no tenemos que esperar días. En el momento en el que el bebé nace, después de que lo valora el pediatra y todo eso, lo podemos valorar. Entonces puede ser desde cero hasta, no hay límites, ¿no? Hasta todas las edades se valora a una persona, y lo ideal es esto, ¿no? Y es una invitación incluso al público, ¿no? Que cuando vean, en el caso de los bebés, vean que su bebé no está realizando algo que se supone que para esa edad ya debe de tener, ¿sí?
O debe ser normal, ¿no?
Sí, no lo tomen como que el bebé es flojito, el bebé más adelante va a hacerlo, no, en ese momento es un signo de alarma. Entonces es muy importante que si su niño no levanta la cabeza, no es que sea flojito. Si el niño no se para, no es que sea flojito. Es un niño que puede tener algún tipo de problema. Es importante que nos los lleven a las unidades básicas de rehabilitación o al mismo CRE para que nosotros lo valoremos. Puede ser un bebé que si nosotros intervenimos oportunamente no presente ningún tipo de problema. Si dejamos a nuestro bebé que continúe pensando en que más adelante el bebé va a realizar X actividad, que como todos los niños, puede ser que tenga un problema que se establezca y sea un daño neurológico, y que posiblemente sea muy difícil rescatarlo.
Aquí el tiempo es lo que va a perjudicar.
Es lo más importante, así es. Entonces, en cuanto todo paciente, en cuanto note que tenga algún tipo de comportamiento anormal, alguna, no sé, pensemos en algo muy sencillo como una lumbalgia. Uh-huh. Muchas veces empezamos con una lumbalgia, un dolor en la zona de la espalda, baja, o cualquier molestia, es importante atenderlo. O sea, es algo que nosotros podemos darle un tratamiento, y si es de forma oportuna, no pasa nada, ¿no? Podemos rescatarlo fácilmente. Sin embargo, muchas veces dejamos ese dolorcito, y cuando ya es insoportable, es cuando vamos a la atención, y muchas veces ya no es algo que podamos resolver nosotros, ya es algo quirúrgico que tiene que pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, sí es importante que todo paciente, cuando identifique que tiene algo anormal en su comportamiento, un dolor musculoesquelético, acuda a una VR o al CRE, y ahí le daremos la información adecuada.
¿Aquí qué requisitos tendría la persona? Porque muchas veces es la duda, dice, si voy yo, uh-huh. No van a dar todo ese servicio, ¿qué requisitos?
Bueno, principalmente que vaya el paciente. En ocasiones va la mamá y dice, es que tengo un niño, no podemos atender, no podemos darle la consulta por lo que la mamá dice, tenemos
que valorarse
que valorarlos personalmente. O a veces mi mamá tiene tal problema, pero esto, y nos dice, es que yo sé todas las cosas de mi mamá y yo la atiendo, no, necesitamos ver al paciente, necesitamos valorar. No es lo mismo lo que nosotros tocamos, vemos, sentimos, exploramos, a lo que nos dicen, ¿no? Bueno, es un complemento, pero sí es importante que asista el paciente, es importante que lo lleve oportunamente. Nosotros en el horario que tenemos, de 7 a 3 de la tarde, puede llegar a cualquier hora, ¿sí? Se le hace la consulta de primera vez a cualquier hora en ese lapso de tiempo, en ese horario, y no necesita sacar una ficha, no necesita nada, recomendación, no dicen nada. Muchas veces me dicen, bueno, ¿qué hago para que me atiendan? Solamente tiene que llegar. Lo que les pedimos siempre es que lleven un comprobante de domicilio, lleven una identificación oficial y lleven un recibo de sus ingresos, de cuánto cobran, ¿no? Para poderles dar el nivel socioeconómico.
¿En algún momento, doctora, si no se tuviera ese comprobante de
con
pago?
Su delegado, van con el delegado, ah, okay. Y con el mismo, porque muchas personas, bueno, no sí. Trabajan, tienen algún tipo de trabajo.
Pescadores, pueden ser esos. Uh-huh.
Sí, o personas que venden algún tipo de producto, uh-huh. Entonces no tienen un comprobante de domicilio, un comprobante de ingresos. Pueden ir con su delegado, les extiende una cartita, ¿no? Y con eso es suficiente. Eso es una forma para que nosotros podamos meterlo en el expediente y llevar tener ese control, porque bueno, también a nosotros nos auditan y tenemos nosotros que cumplir con toda la normatividad. Entonces, es suficiente una copia de cada uno de esos documentos y llevar a su paciente. No necesitan nada, yo les digo, hoy se lesionan, hoy se les da la consulta y mañana empezamos el tratamiento. ¿Por qué no lo empiezo ese día? Porque tenemos que hacer, aparte de la valoración, se le tiene que hacer un plan de tratamiento. El plan de tratamiento consiste en saber a qué áreas lo voy a poner, en qué áreas, cuánto tiempo le voy a hacer. Ese plan de tratamiento se ejecuta y se le pasa a las áreas. Ahorita, actualmente, nosotros no tenemos un sistema para poder realizar eso. No tenemos un sistema digital,
¿no?
No tenemos ese sistema digital, lo hacemos de forma manual, entonces tiene que ir pasando a las diferentes áreas. Muchas veces también el paciente llega y tiene algún problema, por ejemplo, de obesidad, y el problema de obesidad le está generando el problema de rodillas, por ejemplo, entonces tiene que pasar con nuestra nutrióloga y tenemos que pasar el expediente allá también para que la paciente para que la reciba todo el tratamiento de forma integral.
Sí, antes de atacar las rodillas, primero cuido tu peso, ¿no?
Sí, o un paciente, por ejemplo, tiene un problema de amputación. Le amputaron, necesitamos trabajar con él, ya que era una prótesis, no podemos hacer eso. No existe de tal manera de que hoy me amputaron y quiero una prótesis mañana. No se puede, tenemos que preparar ese muñón, lo preparamos, le hacemos un plan de tratamiento y después de que ya tenemos el muñón listo, ahora sí, trabajamos, lo metemos al área de prótesis para que se le tome la muestra y después de tomarle la muestra, bueno, la reeducación con esa prótesis. Pero mientras nuestro paciente, bueno, no tiene un miembro muy importante para él porque se desempeñaba, a lo mejor es la mano dominante, a lo mejor deambulaba y ya no va a poder caminar. Entonces, tiene un problema psicológico que nosotros también tenemos que atender, ¿no? Entonces se le da ese seguimiento al paciente con el área de psicología, nos apoyamos de eso. En el caso de papás, por ejemplo, tenemos papás que todavía no aceptan que su niño tiene alguna discapacidad. Entonces, si el niño tiene la discapacidad y el papá no está consciente de eso, va a perder tiempo, porque muchas veces piensan que van buscando la cura mágica o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a darle algo. Se les da también taller para padres, donde les enseñamos a los papás esa parte de que tienen que conocer qué es lo que su hijo tiene, saber cómo lo van a atender, qué le van a hacer. O sea, ese tipo de tratamiento debe ser integral. Entonces, es un equipo de trabajo que está involucrado. Por eso empezamos las terapias al día siguiente, porque ya tenemos el plan de tratamiento para ellos.
Doctora, como nos está hablando Gaby, amigos del auditorio, la doctora, pues se ve que han recibido una capacitación. De veras, no nos dan ni espacio de preguntarle que está sobrando algo de duda, porque a esto que nos dijo en lo último, clases para padres, esto es, como decía, integral, ¿no? Es importante. Y algo, doctora, digo, si estoy mal, corríjanos, cada caso es único, ¿no? Por esa razón tienen que asistir personalmente ahí el pacientito, nada de que allá a mi tía le hicieron eso, a ti te vamos a hacer también. No, tiene que ser valorado porque son únicos los casos, ¿no? No hay ninguno repetible ni que todos sean igual ante la situación que se presente, ¿no?
Sí, muchas veces vienen, me dicen, no, pero es que a ella le pusieron tal cosa. Digo, no, claro. Es que cada quien tiene su dolor muy en especial, ¿no? Y es por alguna razón diferente, entonces hay que atenderlo personalizado. Sí. E incluso los servicios que se están dando en las áreas son servicios personalizados. Ya no tenemos, no atendemos en grupo. El lugar donde atendemos por grupos son grupos muy pequeños y tiene que ser con características similares, es en el área de mecanoterapia. Pero en las otras áreas tienen un fisioterapeuta por paciente. Entonces no atendemos por mayoreo.
Y por eso el número que nos decía de personal también, ¿verdad? Porque imagínate cuánto problema hay.
Sí.
Ahora, doctora, yo le preguntaría, ya saliéndonos un poquito del guión, Gaby, vemos que aquí ustedes están trabajando con el corazón. Es titánico todo eso que hacen en los rubros que se hable de estos VR. La pregunta, digo, si nos las puede contestar, si no, déjela en el aire. ¿Cómo le hacen para motivar, incentivar al personal que está? Con una palmada se le dice, oye, muy bien, excelente. ¿Cómo va eso? Porque la verdad sí, bueno, o sea, yo me pongo así, oye, tanta gente que está haciendo. Usted decía ahorita de la capacitación, que al principio como muy renuente, ya después, oye, ¿cuándo recibimos otra?
Sí, claro. Sí, esa es la parte que nosotros buscamos, ¿no? La integración. Uh-huh. Entonces, en ese caso es la labor de todos, ¿no? El echarnos porras unos a otros, eso, ¿no? Yo también les digo, yo estoy en la dirección, pero yo también necesito que ustedes me digan, claro, que estoy bien, estoy mal. Uh-huh. Y también les pido siempre a ellos, ¿no? Apóyenme guiándome, porque hay cosas que no las sé. Claro. Entonces yo quiero,
se aprende,
quiero, ¿no, aprender, doctor, de ustedes? Uh-huh. Y ellos también, bueno, que necesitan, trato de ver las gestiones para ellos, buscamos esa parte, ¿no? De que ellos estén en un ambiente agradable. Sin embargo, hay una cosa muy importante que tenemos los fisios. Yo soy fisioterapeuta, soy doctora, no porque soy médico, sino porque tengo un doctorado en inclusividad. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que nos da la fisioterapia es eso. Toda la carrera estamos llevando materias que nos hacen eso, que nos hacen sensibles. Entonces, prácticamente un fisioterapeuta, desde el momento en el que termina la carrera, sabemos que es una persona sensible, y en el momento en el que está realizando su labor, son personas que entregan el corazón, que no nada más están realizándolo porque es rutinario, porque tienen que
ser, porque, ¿no?, le van a pagar,
porque le van por el sueldo, ¿no? No, lo están haciendo con el corazón y se preocupan mucho por el paciente. Ellos mismos hacen sugerencias de alguna nueva técnica que ellos hayan aprendido en alguna de sus capacitaciones externas y todo. Entonces, le digo, desde ese momento ya sabemos que tenemos el personal realmente que está dando el corazón. Y si quisiera platicar, por ejemplo, algo que a mí me
una experiencia, ¿no?
Me sonó muy fuerte hace unos días, hace muy poco. Nosotros tenemos personal de servicio social de diferentes carreras, ¿no? Y de diferentes universidades. Pero tenemos que rotarlo para que conozcan todas las áreas, porque les digo, el día de mañana ustedes van a salir. Los que están en niños tienen que saber cómo se maneja un paciente adulto, etcétera, ¿no? Entonces tienen que conocer todas las áreas. Tenemos que rotarlos por todas las áreas. Sin embargo, cuando se dio el momento de la rotación, llegaron mamás, llegaron diferentes personas con escritos y firmas y todo, que por favor no se los cambiara, porque eran personas que eran el mejor. Le digo, mire, le voy a quitar el mejor a un área para ponerle el mejor a otra área, porque todos son mejores. O sea, el hecho de que ahorita los pacientes están relacionándose con los de las personas de servicio social, saben que son servicio social, saben que están en proceso todavía
de formación.
Entonces, lo saben muy bien, sin embargo, están muy bien preparados y ellos se sienten muy a gusto con los... Pues le digo, denle la oportunidad, apóyenlos a ellos, porque ellos van a necesitar esa parte, ¿no? Entonces, apóyenlos y denle la oportunidad de que ellos también realicen esa labor, ¿no? Entonces, sí, ha sido convencerlos, ¿no? De que cada uno de ellos es especial.
Y mutua comunicación.
Sí.
Y apasionante, definitivamente, sí, ¿no? Es decir, el trabajo que a lo mejor hacemos que alguien no lo puede notar, híjole, yo creo que con el trato, el cariño, porque sí, o sea, quien tenga un trabajo de servicio y no quiera y no ame, híjole, yo creo que ahí sí no podría estar ejerciendo algo como esto, ¿no?
Sí.
Doctora, en esta ocasión nos encantaría saber, de todos los casos que han llegado, tanto al CRE como a las VRs, ¿hay algún caso ya de total éxito?
Sí, ese me gustaría que el coordinador nos los explicara, porque él tuvo el contacto directo con este caso que para nosotros ha sido de verdad impactante, ¿no?
Bueno, sería seleccionar uno de tantos, ¿no? Que a diario pacientes se acercan a nosotros y, bueno, con una nostalgia se despiden no queriendo seguir, ¿no? Pero no por el hecho de que sigan con la patología, sino con porque pues, el trato que se le brinda, ¿no? Entonces, sí nos gustaría compartir algo que para nosotros personal y para el paciente, pues sí nos alegró y es algo que para nosotros es signo de motivación para seguirnos preparando, para seguir aplicando técnicas nuevas, para seguir actualizándonos. Es el caso de una paciente que llega con nosotros por lesión medular y bueno, la paciente presentaba incontinencia urinaria. Gracias a las capacitaciones que recibimos, una de ellas fue precisamente vejiga neurogénica. Entonces decidimos implementar esa nueva técnica que es de resaltar que por primera vez se aplica en el centro de rehabilitación y decidimos aplicarle ese tratamiento a esta persona. Obviamente se le explicó a la paciente, se le detalló el procedimiento y obviamente se le explicó que es para una independencia hacia ella, ¿no? Y bueno, se le aplicó esta técnica que consiste en electroterapia y ejercicios isométricos por parte de nosotros fisioterapeutas. La paciente a los 3 meses ya podríamos decir que le vamos a dar de alta porque primero no podía contener la orina, usaba pañal, dejó de usar pañal, usaba protectores y ahorita ya no usa absolutamente nada. Esto es un éxito para nosotros y aprovecho la oportunidad para reconocer a todos mis compañeros de las diferentes áreas que les doy completamente mi respeto porque son muy dedicados y aparte tienen iniciativa. Y así como esa técnica, estamos implementando cada día más técnicas, obviamente todo basándonos en la ciencia, en la literatura y con la ayuda de los médicos. Un reconocimiento también para los médicos que nos apoyan, que están de la mano con nosotros también en aplicación de este tratamiento. También me gustaría mencionar y que lo escuchen nuestros radioescuchas, pacientes y personas, ¿no?, que contamos también con técnica para rotura de fibrosis en tendones, una técnica que comenzamos a implementar hace una semana. También la técnica de liberación articular, la técnica de terapia excitomotriz, terapia combinada, baño galvánico. Esto, algo nuevo que igual por primera vez está implementando en el centro de rehabilitación gracias a los equipos que tenemos y gracias a las capacitaciones que mi compañero retomo. Tiene la iniciativa de prepararse por su propia cuenta. Entonces, ahí se ve el entusiasmo y en realidad el amor que tienen mis compañeros hacia los pacientes y sobre todo hasta a esta rama de la salud que es la fisioterapia. Técnicas que ayudan en evolución de la patología en el paciente, que reduce el tiempo y que reduce también el gasto económico del paciente al asistir al centro de rehabilitación.
Qué bueno, licenciado Irving. Bueno, Gaby, amigos del auditorio, hemos llegado a la parte final de este programa. Muy interesante, ¿no, Gaby?
Así
amigos
es,
del auditorio. Bueno. Recuerden, familia DIF, nuestra familia les espera el próximo martes 24 de mayo con un tema sorpresa que vamos a tener, así que no se quite de la sintonía, familia DIF, nuestra familia en punto a las 9 de la mañana. Agradecemos a usted y también a la doctora Irma,
gracias,
al licenciado Irving, por ese gran concepto que tienen y la calidad de trabajo que hacen también.
Así es.
Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Un gran abrazo a la maestra Marta Lilia, que va en camino ya algunas labores más. Hasta la próxima.
Televisión de Tabasco presentó un espacio de información para el cuidado integral de la familia.
Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana por las estaciones que conforman la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco.
Le invitamos a escuchar la repetición de este programa el sábado próximo a las 11 de la mañana por la Radio de Tabasco. Familia DIF, nuestra familia.